Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, estamos en esta última parte del credo, de la profesión de la fe. Vimos ya que la Iglesia, porque la Iglesia es católica. Uh-huh. Y ahora aquí en el punto 836, el Catecismo de la Iglesia nos aclara quién pertenece a la Iglesia Católica. Y dice el punto 836... Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. O sea, dice la Iglesia que todos estamos llamados a pertenecer a la Iglesia católica.
Católica.
Uh-huh. Y que la vez pasada lo dijimos también, que todo que es bautizado en agua corriente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de cierta forma pertenece a la Iglesia Católica, porque ese bautismo se nos confió a nosotros administrarlo. Así que es nuestro bautismo el que están administrando. Pero sigue diciendo la Iglesia en el punto 837. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Dice que a la Iglesia pertenece, definitivamente, todo aquello que están unidos, ¿en qué? Dentro de la estructura visible de la Iglesia.
O sea, la Iglesia visible.
Visible. Un protestante ahora dicen que la Iglesia es invisible. Uh-huh. Como no pueden negar que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ahora la desaparecieron. Y dicen que es invisible. Y yo digo, pero Cristo no era invisible. Y cuando dijo, sobre esta roca edifico mi Iglesia, no la edifica sobre una roca invisible. Uh-huh. La edifica sobre un hombre. Pues, que pertenecen a la estructura visible. Esto quiere decir también que no hay católicos invisibles.
Claro.
No hay católicos que se desaparecen el año entero para no volver a aparecer solamente en bautismos y funerales. Esos son católicos invisibles. No pertenecen visiblemente a la Iglesia de Cristo. A la Iglesia que la rige el sumo pontífice y los obispos. Dice, a los que están unidos a la Iglesia por la profesión de la fe. Lo que estamos estudiando, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico, o sea, del orden de la Iglesia, está bajo el orden de la doctrina y del magisterio de la Iglesia y de la comunión. Comunión que sigue la común, no del sacramento de la comunión, sino de la común
unión
de todas las iglesias. Dice la Iglesia, sin embargo, aquí, no se salva, fíjate, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Mira qué interesante lo que dice la Iglesia aquí, en el punto 8:37. Lo voy a repetir porque es muy importante. No se salva. En cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia.
O sea, aquellos que están inscritos en una parroquia.
Aquellos que vienen todos los domingos a misa, pero no viven en el amor.
Ajá.
Aquellos inclusive que están ordenados dentro de la iglesia, pero no viven en el amor. Aquellos que tenemos ministerio dentro de las iglesias, pero no permanecemos en el amor. Aquellos que pertenecen a grupos en la iglesia, pero no viven en el amor. Uh-huh. Así que cuidado con todos los que estamos en la iglesia. Nunca se me olvida, mi párroco decía que las bancas de la iglesia van todos los días a misa y ninguna se va al cielo. Uh-huh. Así que nadie que crea que porque hace mucho en la iglesia y puede tratar mal a los demás y puede hacer perder la fe a los demás y puede ser arrogante con los demás y puede maltratar o desdeñar al que viene a nosotros, por estar en la iglesia se salva. La iglesia lo dice bien claro en el punto 882. Dice de esta gente: están en la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Uh-huh. Yo creo en esto, todos nosotros en la cuaresma, tú y yo, y todos los que nos están oyendo, y toda la jerarquía, desde obispos hasta abajo, tenemos que revisar si de verdad estamos en la iglesia, en el vínculo del amor y de la misericordia. Porque muchas veces yo veo en parroquia que se ha olvidado totalmente por todo el mundo lo que es el vínculo del amor y el vínculo de la misericordia. Y muchas veces tratamos la parroquia como si fuera una compañía privada. Mm. O peor, porque las personas que tienen compañía privada tratan que la gente no se aleje para que coopere con el negocio. Pero muchas veces nosotros alejamos a nuestra propia gente. Así que yo creo que verdaderamente, y el Papa Francisco ha hablado muchísimo de eso en estos días de cuaresma. Dice en el punto 838, hablando ahora de los cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Uh-huh. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Esto lo dijo Pablo VI en el discurso del 14 de diciembre de 1975. Después la iglesia, nos hablan en el punto 839 de la iglesia y los no cristianos. Uh-huh. Dice, los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Y aquí la iglesia habla de la relación con el pueblo judío, cuando dice que la relación de la iglesia con el pueblo judío, la iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío a quien Dios le ha hablado primero. Aunque, por supuesto, no estamos en comunión con la fe judía porque no está en la plenitud de la revelación de Cristo Mesías, uh-huh. pero nos sentimos unidos a ellos porque nuestra fe nace de la revelación primera de ellos. O sea que es un pueblo pues, honrado por nosotros como nuestros padres en la fe.
Claro.
También habla con la relación con los musulmanes y con las iglesias de otras religiones. Y dice que con todos ellos estamos llamados a tener un vínculo de hacer un mundo mejor. Uh-huh. O sea, de la coexistencia. La iglesia no dice que todos los hombres que buscan a Dios están haciendo un intento de acercarse a Él, aunque muchas veces no lo logren porque van por caminos equivocados. Pero aunque tengamos ideas diferentes, todos tenemos la obligación de trabajar por el bien común de todos los hombres. Porque supuestamente hay valores que a todos los hombres son comunes.
Claro.
Como la no violencia, terminar la guerra, el aborto, el respeto al matrimonio. Uh-huh. Eso convoca a todas las culturas que tienen temor a Dios, sea cual sea el nombre. Dice la iglesia que a esto estamos llamados todos a cooperar para hacer del mundo un mundo mejor. Después de esto, en el punto 846, la iglesia enfoca un tema muy, muy interesante, dice en el punto 846, fuera de la iglesia no hay salvación. Es una frase que toda la vida se ha repetido en la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Dice la iglesia en el punto 846, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. O sea, dice la iglesia que mirándolo no desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista negativo, quiere decir positivo, quiere decir que fuera de la iglesia no hay salvación, porque la salvación viene de Cristo, que es la cabeza de la iglesia.
Así es.
O sea, que toda salvación de cualquier iglesia viene a través de Cristo, que es la cabeza de esta iglesia. Y pone unas páginas de la declaración Lumen Gentium del Concilio Vaticano y dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura, en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no se podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hayan querido entrar o perseverar en ella. Y esto es muy interesante, porque en el punto 847, la Iglesia recalca, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Eso se refiere a los que conocen a Cristo y su Iglesia y la rechazan.
Así es.
Sigue diciendo la Iglesia en el punto 847. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que le dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Dice la iglesia, si una persona no conoce a Cristo ni la doctrina de Cristo, pongamos ejemplo, los indios mesoamericanos antes de la conquista, ¿qué culpa tenían ellos si nunca nadie había llegado a estas tierras porque no lo habían descubierto a predicarle a Cristo?
Claro.
O los chinos antes que llegaran los misioneros. O vamos a ponerlo, los millones de chinos que nacen en este momento sin conocer nunca la Iglesia Católica, ni tener acceso a la Iglesia porque está prohibida en ese país y en muchos otros países. O sea, dice la Iglesia, los que sin culpa no conocen a Cristo, o los que han nacido en otras iglesias, ¿no? Una persona que nació en una iglesia bautista o nació en una iglesia luterana, que nació ahí y se crió, ahí. Dice, guardando el Evangelio de Cristo, ellos se pueden salvar. Y los que no conocen a Cristo, guardando la ley natural, se pueden salvar. ¿Cuál es la ley natural? Todo el mundo sabe que no se puede matar, que hay que honrar a los padres, que no se debe mentir, que no se debe robar. Eso es algo que está en el corazón de todos los hombres porque somos imagen de Dios. Ahora, esto no aplica a los que conociendo la iglesia la rechazan. Y esto no aplica a la apostasía, a los que se van de la iglesia conociéndola. Para esa persona fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y dónde la iglesia saca esto? La iglesia saca esto de Romanos capítulo 1, para si hay alguien por ahí que piensa que la iglesia inventó esto, algún protestón de esto que nos quieren mandar al infierno a todo el mundo. Dice Romanos 2, versículo 12. ¿Quién dice esto?
Romanos.
¿Y quién escribió Romano?
Pablo.
San Pablo. Sé que esto lo dice San Pablo y la iglesia lo repite. Romano 2, versículo 12. Dice San Pablo, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos, aquí me da la importancia, uh-huh. cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará su propia razón. El día que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice mi Evangelio. San Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 12. San Pablo dice lo que la iglesia dice, que los que sin culpa de ellos no han conocido a Cristo y guardan la ley natural, que es lo que está expresado en los 10 mandamientos, esa es la ley natural. Porque todo el mundo, hasta un esquimar, hasta un pagano, hasta un cristiano, sabe que no se debe envidiar lo que tienen los demás, que es un mal sentimiento. Los que cumplen esa ley, dice el Señor, los va a juzgar, ¿por qué cosa? Por su propia conciencia. O sea, que eso es lo que la iglesia se refiere en cuanto a la salvación de las personas que no son parte de la iglesia, y lo cual es mucho más generosa que muchos pastores que yo oigo por ahí, donde a todos nos meten en una cazuela hirviendo y nos fríen continuamente.
Y lo más curioso, es que estos pastores siguen a, bueno, dicen ser seguidores de San Pablo.
De San Pablo. Así que para los que dicen que la iglesia es estricta y manda a todo el mundo al infierno, vamos a ver quién tiene más misericordia en su doctrina. Dice en el punto 849, la misión, exigencia de la catolicidad de la iglesia. Dice el punto 849. El mandato misionero, la iglesia enviada por Dios a la gente para hacer sacramento universal de salvación, por exigencia misma de su propia catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo dice la iglesia en el catecismo, punto 849. La iglesia, la misión de la iglesia es la catolicidad. Uh-huh. ¿Y qué cosa es la catolicidad? La universalidad. O sea, llevar el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y lo dijo Pablo VI, y lo dijo Juan Pablo II, y lo dijo Benedicto, y lo dijo el Papa Francisco. Una iglesia que no predica es una iglesia que está muerta. Y yo pudiera extenderlo a todos los cristianos. Un cristiano que no predica es un cristiano que está muerto. Nuestra iglesia nace del impulso misionero del Señor. A través de que el Señor hace la obra de la salvación después de su muerte y resurrección, a través de los apóstoles. Ir por el mundo y predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Uh-huh. Cuando tú te confirmas, cuando tú recibes el sacramento de la confirmación, tú recibes ese mandato y tu obligación es predicar la salvación de Jesucristo donde quiera que estás. Así que si tú eres confirmado y no predicas a Jesucristo, mi hermano, eres un confirmado en jubilación. Ahora, la gente no entiende lo que es predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo no es hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy enseñando. O predicar a Jesucristo no es lo que hace el sacerdote en la misa. Está predicando litúrgicamente. Para todos los cristianos que están oyendo este programa, todos los católicos que están en este programa, predicar a Jesucristo es llevar el mensaje de esperanza de Jesucristo a todas las personas que te rodean. Sobre todo a quienes no lo conocen. Tú dirás, ¿quién conoce a Jesucristo? Muchísima gente dentro de la Iglesia Católica no conocen a Jesucristo, desafortunadamente. Muchísima gente en nuestra familia, en el trabajo, en nuestras amistades, no conocen a Jesucristo. O conocen un Jesucristo que no es el Jesucristo que predicamos nosotros. O sea que nuestra obligación es siempre llevar la palabra de Dios a todos aquellos que nos rodean. Aclarando, exhortando, animando, aconsejando. Y yo siempre lo resumo en una frase. Yo digo, hoy en día la predicación del Evangelio es decirle a la gente, más grande que tu problema es el poder de Dios. Porque cuánta gente anda buscando poderes extraños porque no saben que nuestro Dios tiene poder. Uh-huh. Y no sabe que recurriendo al poder de nuestro Dios, no solo sus problemas son solucionados, sino que Él es regenerado a una vida nueva en Cristo. Tenemos que llevar, como dijo el Papa Benedicto en el año de la fe, no podemos llevar la fe a los demás si primero nosotros no crecemos en nuestra propia fe. Y el lema que cogió Pablo VI para su pontificado fue: ay de mí si no predico el Evangelio. Y de hecho fue el primer papa que viajó por el mundo. Y ese lema de Pablo VI se aplica a todos nosotros. Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque nuestra iglesia es misionera. Es muy al contrario, por ejemplo, que la fe judía no es misionera. Tú nunca vas a encontrar un judío de puerta en puerta o un programa para que te haga judío. ¿No? Pero nuestra fe, siendo una fe que nace del judaísmo, es una fe que sale de Israel. Y esa es la gran novedad del cristianismo. Es la fe del pueblo de Israel llevada a todas las naciones después de Pentecostés. Porque nosotros salimos de Jerusalén. Y el Señor nos tuvo que obligar a salir de Jerusalén a puntapié cuando destruyó el templo y Jerusalén para que la iglesia saliera de Jerusalén a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y dice él en el 8.850, el origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor externo, perdón, en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Cristo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. Nosotros somos una iglesia que no paramos, no podemos parar. Por eso me gustaba, yo vi un cantito antes que se hacía en los grupos de oración que decía: en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y eso es lo que dice el catecismo. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia no se puede detener. Dice el cantito este: la única vez que la iglesia se puede detener es para predicar. Pero de lo contrario, siempre para adelante. ¿Y qué cosa es esa adelante en la iglesia? La misión. La misión. Dice el motivo de la misión, punto 851. Del amor de Dios por todos los hombres, la iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, como dice Primera de Timoteo 2:4. O sea, dice que el motivo, ¿cuál es el motivo de la misión? ¿Es llenar más gente en la iglesia? No.
No, es llevar la...
¿Es recoger más diezmos? No. Tampoco. Es llevar a la gente al amor de Dios. Y mira, hablando de diezmos, la semana pasada salió la noticia que en la iglesia de Joel Osteen, en Houston, se robaron los diezmos de la colecta del fin de semana, del domingo.
¿Y cuándo fue?
$600,000.
Del fin de semana.
La colecta del fin de semana. Eso no incluye los diezmos, eso no incluye las donaciones, eso no incluye las ventas del libro. La colecta del cepillo, $600,000.
De un fin de semana.
De un fin de semana. Y después tienen la poca vergüenza de decir que la iglesia católica es rica. Eso lo recogió un solo hombre en una sola localización. Yo creo que en todos los Estados Unidos no se reúne ese dinero en toda la iglesia católica. Pero bueno, vamos al tema de la misión. Dice, los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce a la iglesia por los caminos de la misión. O sea, dice que el Espíritu Santo es el camino de la misión. El Espíritu Santo es el que nos lleva a misionar. Por eso no se puede hacer ninguna misión si no está lleno del Espíritu Santo. Porque entonces lo que vamos a llevar son técnicas mentales o técnicas intelectuales. Por eso que hay muchas personas que hacen misiones y predican y no convencen a nadie.
Claro.
Porque es una pura intelectualidad lo que están predicando. Cuando el Espíritu habla por la boca de que predica o de que enseña, la gente lo nota, porque llega de espíritu a espíritu, sin grandes conocimientos. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Llenándose del Espíritu Santo. Nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes dar Espíritu Santo. Uh-huh. Podrás dar clases, pero no vas a enseñar. Podrás hablar, pero no se va a grabar la palabra de Dios en los corazones. O sea que el Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Señor de la misión. El Espíritu Santo que nos impulsa hacia adelante a predicar la palabra de Dios. Bueno, Jorge, solamente me quedaba recordar a los hermanos, ya tuvimos nuestro viaje a Israel. Y la próxima actividad que tenemos es nuestro retiro de mayo. Nos vamos el Memorial Day, saliendo el 24 de mayo, que es viernes de Miami, uh-huh. 25, 26, y diríamos el lunes 27, que es día feriado. Nuestro retiro en el Monasterio Benedictino de Crecimiento Espiritual, hablando de los enemigos del alma. Tenemos solamente 80 puestos, los monjes no permiten a nadie más. Este es el retiro que más se llena. Te invitamos que si estás interesado en participar en este retiro, llames al 305-303-1340. 303-1340. Y te van a dar toda la información. Si tú quieres tener un tiempo de encuentro con el Señor, te invitamos al retiro. Si tú estás en espíritu de distracción y no puedes mantener la tranquilidad espiritual, ve otro retiro, pero no vayas a este. Así que si le interesa, los esperamos. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.